11 de la mañana, 17 minutos. Estamos, bueno, ya lo venimos diciendo, muy emocionados porque teníamos preparada esta comunicación con Santiago Motorizado. Lo digo así directamente y ya le damos la bienvenida. Hola, Santiago.
Hola, hola.
Hola. ¿Estás ahí, Santiago? Estamos acá todos así como muy expectantes.
Escucho entrecortado, muy entrecortado.
Nosotros te escuchamos bien. Ellos están viajando en la ruta en este momento, por eso tal vez se escucha la comunicación con alguna dificultad. Le vamos a preguntar a Santiago, bueno, ¿de dónde están viniendo en este momento? Que nos cuente, porque, a ver, espera, si lo tenemos ahí. Hola, ¿me escuchás?
Ahí te escucho bien.
Ahí vamos entonces. Ahí. Perfecto. Bueno, Santiago, contanos dónde estás en este momento, por favor.
Nos fuimos de gira, tocamos en Rosario el viernes y el sábado ayer en Córdoba. La verdad que estuvo buenísimo. Ahora ya estamos volviendo a casa. Paramos un poquito acá en la ruta para hacer la nota.
Qué bueno, gracias.
No, por favor.
Gracias. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos. Bueno, que nos cuentes esto. ¿Es la primera vez que tocan en vivo después de toda esta situación pandémica?
No, la verdad que hicimos unos shows durante el verano que pasó, que también hubo las primeras aperturas.
Sí.
Tocamos en el Conex, tocamos también en Rosario y Córdoba. Uh-huh. Pero bueno, después eso en marzo se terminó y recién ahora volvimos. Hace un par de semanas tocamos en Mendoza y San Juan y ahora acá en la ruta de vuelta, la verdad que nada, una alegría grande porque, viste, como que... Sí. Se van pasando los meses un poco, te acostumbras a todo mal, lo digo mal, digamos, que te acostumbras a las cosas malas. Uh-huh. Y de vuelta acá arriba del escenario, en contacto con la gente, recordás todo eso bueno que era estar en vivo tocando tus canciones.
Pero de viaje, ¿no? De volver a casa, digamos, tiene un ritmo, me imagino, no sé cómo es. Por ejemplo, la vuelta, vos tenés igualmente cosas programadas cuando llegás acá, pero digo, ¿qué onda? ¿Descansan? ¿Se juntan a ensayar? No sé, ¿se ven durante la semana? ¿Cómo es ese ritmo de vida?
Mirá, históricamente, antes de la pandemia, era muy intenso, ¿viste? Sí. Al punto de, sobre todo con la banda, con Él Mató, al punto de ya dejar de ensayar, ¿viste? Era tocar en vivo todo el tiempo, y eso era, te mantenía en un ritmo constante, y entre medio era descansar, o sea, y desconectarse, ¿no? Totalmente. Para como cargar energías y volver a estar en máxima intensidad. Eso obviamente se cortó, ¿no? Ahora todo mucho más pausado. Entonces ahora es diferente, es ritmo totalmente. Ahora igualmente volvemos y el fin de semana que viene tocamos un festival en Mar del Plata, Cuero.
Uh-huh. Sierra de los Padres.
Exactamente, ensayaremos un poquito. Y mientras, en paralelo estoy con lanzamientos. Eso me mantiene más ocupado.
Ah, sí.
Mañana sale un video de la última canción que sacamos, que es Polvo de Estrella. Uh-huh. Y después el viernes sale otro adelanto más, Muchacha de los Ojos Negros. Y el 15 sale el álbum. Uh-huh. El álbum que reúne toda esa música que compuse para Ocupa y que fui adelantando alguna canción.
Qué loco, ¿no? Lo que pasó con Ocupas. Porque no sé si vos lo tenías en, o sea, ¿cómo viviste? Me parece que casi nada, ¿no? Cuando salió la serie, la primera vez, este relanzamiento me parece que te tiene como muy en el centro de la escena. ¿Qué significa para vos, digamos? ¿Cómo lo pudiste incorporar a tu música?
Para mí, o sea, fue un momento increíble. Ya ahora pasa el tiempo y como que voy cayendo un poco más. Desde que me invitó Bruno, el director Bruno Stagnaro. Uh-huh. Para mí fue un sueño raro, porque un sueño que no tenía, porque Ocupa ya existía así con su música.
Claro.
De repente se abrió esta oportunidad por este tema de derechos con algunas canciones. Y no sé, y sin pensarlo estaba ahí metido en el trabajo de hacer la música para Ocupa, ¿no? Es algo increíble, porque yo era muy fan, era de los fans que reclamaba que vuelva.
Pero para, eras muy chico también, discúlpame.
Sí, tenía 20 años cuando salió.
Ah, perdón, entonces yo te tengo como considerada que eras un poco más chico. Perdón, está bien.
No, está bien. Estaba ahí justo. Entonces, sí, cuando la dieron en Canal 7 la agarré empezada, me acuerdo. Y después vi las repeticiones, que la repetición la dieron en Azul Televisión.
Wow.
Y ya América, después en América. Y ahí las tenía grabadas en VHS. Aproveché esas repeticiones, las grabé en VHS.
Ah, no, 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 muy fanático.
Hablando cosas todas de viejo, ¿viste? Sí. A VHS, Azul Televisión. Sí. Pero sí, muy fanático. Y la tenía muy presente la serie y la música de la serie. Creo que eso ayudó mucho a la hora de encarar el proyecto, por más de que Bruno me dijo que todo el tiempo esté pensando en hacer algo nuevo, no apoyarme tanto en lo que tenía que reemplazar. Igual tenía como muy presente la esencia musical de Ocupa, de lo que pedía la
claro.
serie.
¿Qué es este engaño entonces? Que a mí me parece que eres más pequeño y... me siento no. un poco estafada, Santiago.
Perdón, cambió. Empezamos de vuelta,
No, no, está bien. También como que, no sé si hace falta tener años de vida recorridos, por ahí sí, vos lo sabrás, para poder llegar al estado, me refiero a El Mató, ¿no? Digo, usted tiene una característica muy fuerte que es crear ciertos climas, no sé, subirse al escenario y por ahí tener como una presentación que tiene que ver con todo, ¿no? Con una performance diferente, con algo que siempre está asociado a las bandas, no sé, ponele Virus, de los 80, ¿no? Esto de lograr un sonido característico, pero muy característico. ¿Eso de dónde viene? Eso siento que está como totalmente preparado, ¿no? Como detalle por detalle. ¿Eso vos lo sentís así también?
Sí, es una mezcla de cosas, ¿viste? Es como sí. que hay un montón de puntos que tenemos en común, obviamente, con los chicos, que es lo que nos unió y lo que nos hizo formar una banda todos juntos, ¿no? Sí. Tiene que ver con música con la que crecimos, con artistas puntuales con los que crecimos y con los que nos sentimos representados directamente, porque por ahí yo crecí con un montón de música, todos crecimos con un montón de música,
sí.
pero que después no sé si aplica tanto a la hora de la performance y a la hora de buscar climas en El Mató, sí. pero sí en algunos músicos muy puntuales y que de alguna manera tienen que ver con nuestra forma de ser, ¿viste? Hay cosas que pasan arriba del escenario que tienen mucho que ver con cómo somos, digamos, en el día a día. Y se genera una combinación de lo que aporta cada uno y de lo que se generan las canciones y de todo, ¿no? También el aporte de las luces, de sonido, de toda la gente que trabaja en el Mató. Que, no sé, que es verdad, que a mí después me llega eso, ¿no? Que es particular, que es un show diferente,
sí,
que
total.
La canción ya de lo musical es diferente, y después de la performance en vivo también. Y me encanta que sea así, no estamos calculando si somos diferentes a los que tenemos al lado, digamos, sino que sale un poco así, sin pensar, digamos, en cómo tiene que ser o cómo debería ser un show, según los cánones así estándares de show, digamos. Pero
claro.
entonces, que es una cosa media, por momentos media misteriosa, muy climática, muy íntima, pero con mucha intensidad también, ¿no? Entonces esas recorridas de clima, digamos, tienen que ver con eso, con todas las cosas que sentimos nosotros, con la música y por cómo somos también un poco todos.
Claro, la nostalgia, ¿no? A mí me resuena siempre eso, y te digo que hay un montón de canciones, no me pasa con otra banda, me pasa particularmente con ustedes, tal vez por la interpretación que vos le das, a mí me hacen llorar muchísimo. Esa versión que hicieron de bueno, que cantás con Fito, ¿no? Del Tesoro, la verdad que es totalmente emocionante. No sé, a vos, de todos los artistas que tocaste, ¿cuál es la que más te emociona?
Por ahí... Mira, esa noche para mí fue increíble porque fue una sorpresa, no estaba planeado. Yo estaba yendo a ver a Fito, había comprado la entrada, todo, con amigos, y surgió ahí justo antes le mandé un mensaje a Jorgela, que es la chica que trabaja con Fito.
Sí.
Y me respondió con un audio, me puse para escuchar el audio, y era Fito con el teléfono de ella, diciéndome, vení que tocamos el Tesoro, la probamos rápido antes de subir, y fue increíble, ¿no? Jamás pensé que me iba, o sea, no solo que me invitó a cantar con él, sino que a cantar una canción mía, viste, era una mezcla de muchas sensaciones.
Sí, 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 sí.
Pero la verdad que lo que disfruté mucho fue grabar ahora hace poco con Vicentico, que grabamos una cumbia que también fue parte de Ocupas, y es un nada. Vicentico es mi como mi cantante favorito de siempre.
¿Ah, sí?
Sí. Y de repente, bueno, nos hicimos amigos ahora en la pandemia, empezamos a jugar a fútbol juntos, tenemos como un ritual ahí que vamos los martes y los viernes siempre con un montón de amigos, varios músicos también. Y nada, cuando surgió la posibilidad le dije si quería cantar, le mostré la canción, le gustó. También estoy deseoso de que la cantemos en vivo en algún momento.
Claro.
Todavía no ocurrió, pero bueno, ya va a pasar.
Y ya que estamos hablando de gente con la que cantaste, bueno, ¿qué nos podés contar de ese encuentro con Palo Pandolfo, ¿no? Que quedó, digamos, como fue la última canción, creo que él grabó, ¿no? Ese encuentro con vos, de tu amor, una canción muy linda también, una letra hermosa, y bueno, después la historia, ¿no? Ya sabemos lo que pasó, algo como...
Sí, no, fue muy raro, porque yo había estado hace muy poco con él y verlo, viste, tan lleno de vida, tan contento, tan alegre, tan entusiasmado con lo que estaba por salir y de repente, viste, ver un tweet, viste que ahora todos te entras por Twitter, sí. Y te hace dudar, viste. Yo en un momento leí un tweet que era como una especie un portal raro de noticias, viste, que no tenían mucho que ver con Palo, viste. Entonces uh-huh. Yo lo primero que hice dudar, dije, no, pues se está confundiendo.
Claro.
Y ya le escribí a Palo para que me conteste, viste, para decirme uh-huh. que no, que era un error, y bueno, obviamente no pasó, pero bueno, me quedo con lo otro, ¿no? Haber compartido un momento musical.
Sí, totalmente mágico. Esa canción es hermosa, aparte. ¿Esa canción la escribió él?
La escribió y me contó que la escribió, que estaba durmiendo, que se levantó, y que tenía la letra de melodía, viste, una cosa así, tan genial, digamos, uh-huh. Yo no estuve mucho con él, viste, no lo conocí mucho, uh-huh. Estuve esos días que grabamos, uh-huh. Un día que hicimos una foto, y una noche lo crucé en un camarín que tocaba Vibroelástico, pero en esos pocos momentos, viste, descubrí una persona, me di cuenta que era una persona atravesada por el arte constantemente.
Total.
Lo tenía en todo su cuerpo, en todo su ser, uh-huh. en su cabeza, en su corazón, sin parar, ¿viste? Uh-huh. Un apasionado de la música, un poeta increíble. Bueno, todo lo que hizo ya sabemos que es increíble, pero...
Claro.
Ver que alguien, ¿viste?, siente eso constantemente, no es común, ¿no? Uno pensaría, bueno, las personas que se dedican a la música deben vivir así, y no es así. ¿No? Que tiene una intensidad que de otro nivel... Y que son geniales, ¿no? Y por algo son geniales también, como Palo. Ajá. Yo conocí dos personas así, Palo y Calamaro. Calamaro también.
¿Ah, sí?
Te habla de música, te habla de cosas, ¿viste? Es un chabón muy culto y siempre está con ganas de escuchar música, de explicarte algo, de contarte algo sin parar. Mucha intensidad, pero cariñosa, ¿no?
Claro.
Y bueno, dos genios, digamos. Entonces no es casualidad.
Qué grande. ¿Y vos a qué otra cosa...? Para que nos cuente, ¿no? Digamos, recién decías, todas las personas que se dedican a la música no son así. Bueno, me dan ganas de preguntarte cómo es un día en tu vida, qué otras cosas que no sepamos haces, que nos quieras contar, ¿no?
Yo lo que decía era que, por ejemplo, no sé, yo estoy de gira y sí. Estamos tocando sin parar, y en las giras hemos viajado con personas por ahí que no son de la banda y... Te llama la atención que no escuchamos música en la gira, ¿viste?
Claro.
En la camioneta, por ejemplo.
Ah, no escuchan música.
Y es que en medio de la intensidad de estar tocando al Palo toda la noche, necesitamos silencio. Y eso por ahí a veces se extiende, ¿viste? Yo tengo periodo de volver a mi casa y no estar una semana sin escuchar una canción y estar en silencio, digamos, como que necesitar un descanso de todo eso. Y tiene que ver, incluso que tiene que ver con mi música y con la música de cualquiera. Y por eso a mí me sorprende que hay gente que no para, digamos, no está en un nivel de intensidad, o sea, pero lindo, digamos, porque está
sí.
Porque lo disfrutan, no es que lo están haciendo por una obligación, ¿no?
No, claro, porque es su vida así.
Es su vida, conexión con eso, digamos. Y yo siento que estoy en conexión con eso, pero que necesito, que no tengo esa energía, o que necesito esos descansos, o qué sé yo, o dedico mi tiempo a dibujar, a hacer otra cosa, digamos, ¿no? Pero tengo que intercalar un poco... Porque siento que se me agota un poco, ¿no? Hay gente que no se agota nunca y me genera como me enamora esa gente, ¿no? Porque si veo algo ahí que es único.
El dibujo también es un canal expresivo muy potente que la mayoría perdemos, ¿viste? La verdad que, o la mayoría dibujamos mal, qué sé yo, no sé. Yo la gente que dice dibujo o me dedico a dibujar, me genera también una admiración, ¿no?
Sí, hay que discutir igual que es dibujar bien y que dibujar mal, ¿no? Porque
sí, también.
Es verdad que, viste, es algo que hacemos todos de chiquitos porque sentimos eso, no lo hacemos bien. Y es para discutir, si qué era que que sentíamos en ese momento que estaba mal y por ahí no lo era, digamos. Por lo general no lo es. Lo digo así, me puse un poco técnico, pero... no, que yo fui maestro de dibujo en la escuela pública varios años, para mi nenito de cuarto y sexto grado. ¿Viste? Tenía muy presente eso, ¿viste? Que yo veía a los chicos dibujando y veía cosas tan geniales. Y me generaba ese choque, ¿no? De decir, bueno, estos pibes un montón por ahí van a abandonar esto porque van a verlo y que es un dibujo infantil, ¿no? Y no lo van a asociar con algo que está bien.
Claro, no sé por qué, no tenemos tan valorado nosotros eso, como no, cultura, ¿viste? Es común.
Digo, se generan esos, no sé, esos lugares comunes que nos dicen, por lo general la regla primera es que el dibujo que está bien es el dibujo figurativo que se parece a la realidad, ¿no?
Sí.
Si hacemos un dibujo que no se parece a la realidad, ya estamos dibujando mal. Después vemos a grandes artistas, que son como Basquiat, que destruye la realidad, que al puntual, su arte es parecido, digamos, al arte infantil en un punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la discusión, digamos.
Es el boxeador, ¿no? Basquiat también, me estoy imaginando, es el boxeador también, ¿no? O tiene algunos dibujos que son relacionados con el boxeo, me estoy imaginando bien.
Sí, hice unos pósters, porque hicieron una exposición junto con Andy Warhol, y la presentación eran los dos con guantes, como que era una... verso, digamos,
¿no? Ok, pero me estoy imaginando bien entonces, cuando decís Basquiat.
Sí, es ese, Basquiat.
Bien, es ese.
Pero bueno, así como Basquiat, un montón de artistas. Que agarran eso y dicen, no, paren, lo figurativo ya está, digamos, ya entendimos, eso vamos a romperlo, y vuelven de vuelta para atrás, entre comillas, ¿no? Pero bueno, se nos fuimos por la rama, no sé si me querías preguntar esto.
Sí, sí, porque qué otras cosas, ¿qué otras cosas hacías? Además, poner esto es un aliento para alguien que por ahí dice, che, me gusta dibujar, pero o hace un montón que no dibujo, no sé, qué sé yo, ¿viste? Siempre está bueno como, uno nunca sabe a dónde pueden llegar las palabras. Lo que uno dice, ¿no? La radio es tan, tiene un alcance, es como las canciones, ¿no? Que me imagino que debe estar buenísimo esto de que vos lanzás una canción y qué sé yo. Vos la cantás de una manera y yo te decía recién que cuando la escuché la versión con Fito, me pareció como la resignifiqué totalmente. No, eso debe pasar. ¿Qué te pasa a vos, no? Cuando una vez como que te sentís que te desprendés un poco las canciones cuando las exponés.
Sí, no, eso es así, ¿viste? Es como que a veces suena medio al lugar común, pero es la realidad, ¿no? Las canciones uno las trabaja hasta el máximo, hasta el momento, hasta el día anterior que salen. La canción es una cosa de la canción
claro.
Y la conexión con la gente, con lo que sea, con otro músico, en este caso Fito, o con un montón de cosas que tienen que ver con que te lleve de viaje, ¿no? La canción es como el disparador para una aventura que puede ir para cualquier lado. Y eso es genial, digamos, ¿no? Eso es como lo más mágico de todo esto. Mm. Y el tesoro puntual, sí, la verdad que... no sé, generó como un cambio, ¿viste? En la banda, sí. Llegó a muchos más lugares nuevos, a más gente, y provocó estas aventuras más raras y más divertidas por más lugares nuevos, ¿no? Entonces eso, esa es la potencia que tiene, ¿no? Las canciones que te llevan a ese lugar.
¿Cómo escribiste esa canción, te acordás?
¿El tesoro?
Sí.
El tesoro, nosotros teníamos planeado ya... teníamos el álbum ya medio cerrado, la maqueta, ¿no? La previa, como para ir a Estados Unidos, y sobre todo porque era una apuesta grande para la banda, somos una banda independiente, y haber ido a grabar a Estados Unidos fue todo un evento, ¿no? Y previo al viaje, faltaban pocos días, yo ahí me agarró una especie de desesperación creativa, digamos, no nada extraño, sino que... entonces faltaba algo, ¿viste? Una canción que corte un poco lo que ya veníamos preparando, y vas a por otro lado, no sé, no sabría explicarlo, pero me fui a la sala a probar cosas, y tiré melodías, y armé la base melódica del tesoro. Cuento esto porque me pone contento, porque muchas veces tengo esa sensación de decir, bueno, para acá falta algo, una vuelta más o una canción, y no sale después, ¿viste? Porque no, los deseos está bien, pero después...
claro.
Y esa vez salió, a los chicos les gustó, la armamos bien, y la terminé la letra en el estudio, ya, viste, porque era todo muy a último momento. Eso fue raro, viste, llegué al estudio, habíamos preparado tanto en la previa, pero también ese vértigo final de entrega, de cuando ya el tiempo corre y no hay margen, se despierta algo, viste, en el cerebro,
sí,
algo
total.
Que te lleva a un lugar. Y en este caso fue nada, ahí puse a escribir la letra y quedó, y a los chicos les gustó, y la grabamos. Y así como todo salió a último momento, también después la elegimos como la primera, viste, nos gustó tanto que...
Claro.
Que fue un poco la que abrió el disco y la que abrió en el sentido que salió como adelanto y todo eso.
Escucho esta sensación vertiginosa en varios lugares ya. Esto que me contabas de que a veces tocan y que no ensayan porque tocan todo el tiempo en vivo, también es una situación vertiginosa. Digamos, bueno, como que están ahí arriba, ¿no? El escenario todo el tiempo y se encuentran ahí.
Sí, no, eso...
Como el vivo está... totalmente, ¿no?
Sí, eso está siempre presente. Y todo, en un punto, qué sé yo, yo aprendí a convivir con eso. A veces me confío de más, ¿viste? Digo, bueno,
sí,
queda poco tiempo, pero bueno, siempre aparece algo, a veces no aparece, qué sé yo, no sé. Pero no sé, estoy un poco en conflicto con eso ahora, porque
Esta,
la pandemia paró todo esa vida vertiginosa y que en un punto yo no sabía si era que la estaba disfrutando o que ya estaba medio en un punto esclavizado de esa vida, ¿no? Igual la disfrutaba, pero te quiero decir, ¿cuánto hay como de disfrute real y de adicción a una vida o a un ritmo de vida?
Sí, también es claro, como que en un punto no quedaba otra, ¿viste?
Claro, en un punto es eso, ¿viste? Es decir, cuando ya entras en una rueda que no para, que está buena, que son cosas lindas, ¿no? De viaje, tocar... Mm. Vivir de la música, pero también en un punto, no sé, a veces faltaba un poco de equilibrio, no sé, lo veo ahora a la distancia también y con meses de estar encerrado y habiendo parado y teniendo esas cosas de reflexión y introspección, que fue muy también un lugar común de la pandemia, ¿no? De reflexionar sobre nuestras vidas, sí, total, y bueno, no sé, ahora estoy volviendo y obviamente lo extrañaba y todavía obviamente no estoy a ese nivel de intensidad, pero es como algo que tengo ahí para revisar, a ver qué pasa con eso. Eso y un montón de cosas, ¿no? Cosas que sentía que no estaba haciendo como las quería hacer y que este parate me ayudó a repensar.
Claro. Bueno, ¿cuáles son las próximas fechas? ¿Tenés en mente para contarme ahora? Me dijiste el Festival
sí.
Cuero de Mar del Plata, que es en la Sierra de los Padres, que alguna
Después.
Vez fui. Sí.
Después, la presentación del álbum que se va a llamar Canciones sobre un Perro, lo vamos a presentar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, 29 de octubre.
Hermoso.
Sí. La idea es que vengan la mayoría de los invitados que hubo en el disco. Estamos viendo si van a venir algunos actores de Ocupa para hacer ahí algunas pequeñas cosas divertidas.
Uh-huh.
Que sea una noche bien especial, ¿no? Única. Porque como nada, abarcamos tantos géneros tan raros, va a ser como un show con muchos invitados y que no creo que se repita. Queremos que pase eso, que sea una noche especial.
Claro.
Y después que vamos a ir a Santa Fe, a Paraná en noviembre... Hay una gira por España en la segunda quincena de noviembre, recién se anunció Valencia y Sevilla, pero ya se van a anunciar las demás ciudades, van a ser cerca de 10 ciudades por España. Oh. Y a fin de año teníamos una fecha en México que se había cancelado en abril, pero bueno, se está terminando de cerrar bien cuándo va a ser la fecha y todo eso.
Que con tanto viaje, vos sabés que me haces acordar cuando lo escuchaba a Calamaro, que hizo una presentación virtual de este último disco de duetos, y él contaba que muchos de los artistas que eligió para cantar estas canciones los conoció en los Grammy. Los veía, no sé, cantando o tenía la chance de verlos personalmente y ahí era como que decía, che, me gustaría cantar con vos. ¿También les pasa esto? ¿También te pasó, no sé, encontrarte con alguien que decir, no puedo creer que estoy acá, no sé, con esta persona, con este artista?
Sí, me pasó varias veces. Con Vicentico lo conocí así.
Ah, sí.
Estando de gira en México.
La sensación que lo podías conocer acá también.
Total, viste.
Mirá que te lo encontraste.
De viaje. Sí, muy loco.
Sí.
Y Fito lo mismo. Fito yo lo conocí estando en México.
Ah.
Lo cruzamos, él salía de una conferencia de prensa en un festival, entrábamos nosotros, después, en el cruce lo saludamos, Fito, puso cara extraña, como se dice, ¿quiénes son? Sí, nosotros te amamos, Fito, no sé qué, pero ¿ustedes quiénes son? No, somos los del Matú, porque se llama Autorizado. Y ahí le cambió la cara y dijo, no, yo los amo, chicos, nos abrazó, y decía, chicos, los amo. los escuché en una película, qué sé yo, bla, bla, bueno. Después en los Grammy, unos meses después, yo también, él salía de una nota, yo entraba y lo saludé, ya viste, yo ya me pensaba que era el mejor amigo, lo saludé, Fito.
No, bueno.
Y me miró con cara extraña y dijo, ¿y vos quién sos? Y digo, no, Fito, yo soy el del Mantón, así que, ¡ay, no, te amo! Viste, como que cambia, viste.
Sí, te reconoce.
Sí, nada, un genio, genio. No, y así, viste, en los viajes. No nos conocí en Buenos Aires, en ningún lugar, pero en los viajes de los cruzados.
Claro. Y lo de los Grammy me parece, o sea, me imagino, no sé qué habrá sido, o capaz que ya estaban acostumbrados a ese tipo de escenarios, ¿no? Y de evento.
No,
claro, es como algo extravagante, ¿no?
Totalmente.
Es como lo máximo, no sé, ir a un Grammy, qué sé yo.
No, es muy loco, sí, no, yo no estaba... Es muy, como que el mundo de los Grammys es muy de la industria,
claro.
Incluso como muy de una, sí, de un contexto muy de la industria latina en Estados Unidos, ¿viste? Es muy eso, es una mezcla de esas cosas que no tiene mucho que ver con nuestro mundo.
No.
Lo celebro en la intimidad porque, ¿viste? Es como un lugar también para que la música del Mató llegue a nuevos lugares, ¿no? Eso es la verdad que me pone contento.
Y sí.
Pero en sí, los Grammy en sí, viste, los premios en realidad sobre el arte, para mí no tiene mucho sentido. Igual no quiero ponerme como en la greta, digamos. La verdad que nos invitaron y. Viste que los Grammy además no te pagan nada, digamos. Te invitan y
te tenés que pagar.
Sellos, obviamente.
Te tenés que pagar mayoría, todo vos, el pasaje, todo.
Claro, los Grammy no te pagan nada. Obviamente que la mayoría de los artistas que están nominados son artistas grandes con banca de sellos grandes, y los sellos le hacen todo, le pagan los pasajes, hotel, todo. ¿Verdad?
Claro.
Obviamente a ellos les rinde porque son artistas que están constantemente nominados.
Hola.
Hay un sello independiente de Estados Unidos que a nosotros nos edita, National Record, que hicieron el esfuerzo de mandar, por lo menos mandarla a mí, a uno, ¿viste? Mandarla a uno. y la verdad que fui, viste, con... No fui con muchas ganas, ¿viste? Porque yo ya me veía venir todo esto que te estoy narrando, describiendo lo que es los Grammy.
Pero fuiste,
pero verdad, sí,
¿fuiste
fui,
solo?
La pasé re bien. Fui solo, pero... Fue muy divertido. O sea, hay que ir a un plan como de turista, ¿no? Saber que eso es como un mundo medio ajeno, pero que también después... Incluso puede ser más divertido que esos lugares que ya he conocido. Y me encantó, la verdad que es muy bizarro. Ya Las Vegas es bizarro, ya es muy loco Las Vegas.
Claro.
Los Grammy metido ahí es como una combinación letal, pero me encantó, la pasé muy bien.
Bueno.
Fue muy divertido, incluso todas esas cosas bizarras que me daban un poco de miedo en la previa, pero me divertí mucho.
Qué bien. Santiago, ¿en qué ruta estás ahora?
Estoy en la ruta 9, ya yendo para Rosario, ¿puede ser?
Sí, sí, la ruta 9, Brasés Rosario, y ya después te queda un toque de viaje hasta acá. ¿Te imaginas haciendo, no sé, con una vida, esto que decías, me quedé pensando que hacías como una introspección en la pandemia, que fue lo que hicimos todos en algún momento? Digo, ¿pensaste en algún momento en decir, bueno, listo, me dedico a otra cosa?
La verdad que no creo que lo haga. Lo que a veces pienso es cómo, en el cómo, digamos, ¿no? ¿Cómo me voy a dedicar a esto, digamos? Así, con esta vida que no para a todo ritmo, o de otra manera, más pausado. Eso es lo que más me discuto, que es un poco lo que hablamos antes. Y muy pocas veces fantaseo como una especie de, bueno, descansos largos, tipo, me voy de viaje a por mucho tiempo, años, ¿viste? Pero después no, sé que está muy lejano, ¿no? Pero lo pienso, y se me cruza por la cabeza, como, ¿cómo sería?
¿Cómo
no
sería?
Realmente, claro, no es algo que realmente me esté empujando en alguna parte de mi corazón. Por lo menos no ahora, digamos, no sé.
No, parece como todo al contrario, con la cantidad de fechas que me contaste que tenés, aparte...
Sí, no.
No es momento. Además,
no es momento, no. Tenemos... Si me escucha, no, le agarro un ataque.
No, tenemos el 21 en el Coliseo, además, que es muy cinematográfico también todo lo que hacen ustedes. O sea, muy relacionado con la imagen. Eso también es muy loco, ¿no? Porque no es una banda que musicalmente decís, es como un... no sé, como muy completa, no sé cómo decirlo, muy intensa, tiene un montón, esto, ¿no? Lo que hablábamos al principio, los climas, la nostalgia, cada disco va pasando por un lugar distinto, pero también además tienen una imagen plasmada muy potente. ¿Eso de quién es? O sea, ¿es una imaginación tuya? ¿Es colectivo?
No, yo creo que es un poco de todo. Yo de chico igual heredé un montón de cosas de mi hermano más grande, que es el dibujante. Él ahora
sí.
se dedica a dibujar. Dibujó para DC Comics y ahora dibuja para Marvel. Él vive en Australia. Es un crack, ¿eh? Dibuja muy bien.
Total.
Y dibujó un montón de títulos, tipo Batman, un montón de superhéroes así famosos.
No te puedo creer.
Y de chico, él igualmente era más como un aficionado del cómic europeo, que viste, es otra cosa, ¿no? Más Jodorowsky, otra cosa. Uh-huh. Terminó en el mundo de los superhéroes porque obviamente es lo que más garpa. Pero él, de él heredé todo, lo viste, lo musical, la pasión por la música, por la música alternativa también, ¿no? Por cosas raras, cine y el cine alternativo, ¿no? Uh-huh. Y el cine de fantasía, el cine clase B, el cine de acción, el cine que ya veíamos en la tele lo veíamos todos, pero él tenía una afinación por algo más allá y todo eso me contagió a mí, claro, y a mi hermano, ¿no? Y eso está presente, creo, también. El universo del mató, la estética, en cierta búsqueda visual. Así que un poco nace ahí también.
Vos sabés que cuando nos toca charlar con músicas, con chicas que están en el escenario, no sé, ya hace un tiempo, viste que hubo un cambio muy grande en la escena, porque el feminismo es muy potente y ha tocado, bueno, justamente diferentes puntos. Las mujeres vivimos este cambio de manera muy radical, ¿no? Muy en el cuerpo. ¿Cómo los toca a ustedes? ¿Como banda o a vos como cantante?
No, la verdad que a mí me encanta que ahora en los carteles haya más artistas mujeres, pero sobre todo porque están haciendo cosas increíbles, digamos, ¿no? Básicamente esa es la realidad. Hay un montón de nuevas artistas, de bandas, también un poco, obviamente, apoyado por esto, un montón de artistas se empiezan a animar más, ¿viste? Porque primero que hay que animarse a subirse a un escenario, ¿no? Cualquiera, sí. Hombre o mujer.
Sí.
Y después el plus de estar enfrentándose a una cultura muy machista, ¿no? Como en la mundial, digamos, pero en Argentina, viste, el rock siempre fue un poco más, me parece. No sé, por ahí estoy, no sé, habría que comparar, pero siento eso, ¿no? Y la verdad yo estoy contento, pero también es algo que con lo cual conviví y eso me pone contento también porque, por ejemplo, yo siempre estaba orgulloso de que Laptra, que es nuestro sello independiente que formamos con un montón de bandas amigas, yo siempre me envalentonaba y cada festival que hacíamos con todas las bandas de sello, yo decía, muchachos, este es el único sello que tiene esta cantidad de artistas mujeres, ¿no? Bien. Y esto hace ya décadas, ¿no?, que lo hacemos. Uh-huh. Y eso me pone contento, ¿no? Haber convivido, la verdad que soy un privilegiado, ¿no? No es que lo hice porque justo empecé a juntar con gente que compartía, ¿no? Cosas sí, así, sí, ¿no? Sí. Y así fuimos creciendo, ¿no? Uh-huh. Con artistas mujeres, hombres y mujeres a la par, y eso para mí fue muy importante en mi educación. Obviamente que hoy con el tiempo lo veo como, me doy cuenta de qué suerte tuve también, ¿no? Uh-huh. Porque conviví con eso sin pensarlo mucho, obviamente veía todo lo otro, pero no lo veía como se ve ahora, ¿no?
Claro.
Con un grado de profundidad que valió la pena adentrarse ahí, ¿no? Y de repente revolver un montón de cosas que eran una mierda, uh-huh, para volver a posicionarnos en un lugar mucho mejor.
Claro, eso es también, nosotros agradecemos acá todo el tiempo a las referentas que tenemos, ¿no? Que nos hacen pensar, que todo el tiempo nos plantean preguntas, que es como algo permanente, ¿no? Y hablando de referentes, en este cambio social tan, tan profundo, digo, también hay los referentes musicales para vos, ¿quiénes son? Aquí, si tenés que nombrar dos o tres, ¿a quién nombrarías?
Mirá, mis referentes y los referentes de la banda un poco, ¿viste? Son personas que nos marcaron de chicos, ¿no? Que son Julián Ibarrolaza, que es el cantante de Embajada Boliviana, que fue la primera banda, una banda punk de La Plata, que eran cuatro pibes que, con muy pocos recursos, sin ser grandes instrumentistas, hacían una cosa como muy muy genial, muy sentida y muy profunda. Uh-huh. Y eso es como la primera inspiración, ¿viste? La que decís, mirá, si estos pibes pueden, yo también. ¿Viste? Que te empuja, que te motiva a hacer cosas, a animarte, ¿no?
Claro.
Y después, más acá en el tiempo, no, pero digamos, ya después de esos primeros años de secundaria, que empezamos a animarnos a hacer música, y Rosario Blefari, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que era como también Suárez, con su banda Suárez.
Hermosa, sí.
Era como la banda alternativa que hacía esa música que nosotros queríamos escuchar o que queríamos hacer, ¿no? Uh-huh. Que eran pocos, que era muy periférico, pero que bueno, que existían, ¿no? Y a nosotros nos generó una inspiración muy directa. Y después, no sé, creo que lo nombraría Vicentico, ¿no? Yo creo que como artista... Sí, no, total, porque...
Qué bueno.
Hay algo que tiene Vicentico que es... Que recién ahora yo me estoy animando a hacer un poco, pero es de ir cambiando... Con los Cadillacs cambiaron tanto estéticamente, sí, de ritmo, de canciones, y yendo para adelante y con buen gusto y con buenas ideas, que eso para mí también es muy inspirador, ¿no?
Y con una permanencia, ¿no? Sí. O sea, la verdad que te acordás de Vicentico desde que sos chico, digamos. Uno está ahí, es verdad, es una banda, primero con su banda y después él, con su carrera, bueno, nos ha llevado por diferentes lugares. Está buenísimo que estés tan contento con que grabaste con Vicentico, mirá.
Sí, nada, me pone feliz. Bueno. Es un chabón extraordinario, ¿eh?
Qué bueno.
Es así, nada, es un chabón muy, muy relajado. Y que no sé, ¿viste? Como que le escapa la solemnidad, porque la verdad que es un gran artista, muy reconocido, muy famoso también.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero vive como, está como en otro plano, ¿no? Pero bien, ¿no? No un plano de superado, sino un plano de relajado, ¿no? Y eso también me inspira, ¿viste? Es como que, nada, no lo veo afectado por todo eso.
Claro. Santiago, nos encantó charlar con vos. La verdad que teníamos muchas ganas, teníamos mucha expectativa, emoción, no sé, de todo. Te vamos a ver en el Coliseo el 21 y nos encantaría alguna vez, bueno, tenerte acá en el estudio, ahora que se puede invitar a alguien. La verdad que nos gustó mucho esta charla y todo lo que hacen. Así que felicitaciones y gracias.
Gracias, me encantaría ir, obvio, la próxima voy a ir. Perdón si te pisé en algún momento porque se escucha medio entrecortado y
no quise. Al
pero
contrario.
Bueno, creo que pudimos charlar bien.
Al no, contrario, no, salió hermoso y gracias por parar en la ruta, loco.
No pasa nada.
Claro. Un abrazo grande, buen regreso, buen viaje.
Dale, gracias, nos vemos.
Un beso. Chao. Era Santiago Motorizado en el peor día de la semana. Un gusto enorme que nos dimos y ojalá que lo hayan disfrutado ustedes también.